A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estoy en un día muy especial, dado que esta es la primera vez que hacemos un programa un poco para desentrañar un tema, y este tema es el carnaval. ¿Y quiénes están hoy aquí con nosotros? Bueno, en principio, Gladys Avilar, la autora del libro Crónicas Riojanas, que entre ellas tiene una glosa muy linda. El libro Crónicas Riojanas es este, que yo no solo he presentado en la radio, sino también hace unos días en la Feria del Libro de Buenos Aires. Tiene una glosa sobre la chaya, el carnaval andino de la Argentina. Y por otro lado, también tenemos al embajador de Chipre en la Argentina, Estelios Georgiades, gracias por estar acá, quien es un experto en los carnavales, y no solamente en los carnavales de Limasol, que es su ciudad de donde proviene, sino también experto en carnavales de todo el mundo, incluyendo el de Entre Ríos. Espero que de esta confrontación amable, alguno de cada uno conozca el carnaval típico de su ciudad. Y la tuya, Gladys, es Chilecito. Sí. Así que te damos la bienvenida y contanos cómo es el carnaval de Chilecito, emblemático de La Rioja.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer compartir este espacio y con el embajador Estelios. Un gusto. Y gracias, Daniel. Es muy interesante esta propuesta. Más sobre todo hablando sobre mi carnaval, que no es un carnaval propiamente dicho, sino la chaya riojana. La chaya riojana nació en los pueblos originarios del noroeste argentino, más que todo como un gesto de gratitud a la Pachamama, de agradecimiento. Es una celebración agrícola. Es la forma de agradecer por los frutos recogidos de la tierra. Viene de la cultura diaguita. Antes que llegaran los españoles, los diaguitas ya tenían celebraciones propias, música propia, una cultura muy rica. Al llegar los españoles, con su propio bagaje de cultura y religión, se fusionaron. Felizmente no fue uno a expensas del otro, porque ninguno desapareció, sino que se enriquecieron y tomaron los elementos que ayudaron a acrecentar la cultura local. Así es como que los españoles trajeron los esquejes de viña y olivo, trajeron la albahaca. Los diaguitas, bueno, incorporaron a su cultura. En vez de desaparecer el diaguita, sumó a su fiesta. Su fiesta se llamaba y se llama chaya, porque chaya en quechua significa agua, rocío. Hace referencia a la bendición del elemento vital que da vida a los cultivos y a la vida en la tierra. Y chayar significa mojar, tirar agua, festejar. Entonces, de ahí viene que la confusión entre carnaval y chaya. El carnaval es una celebración española religiosa, católica. Entonces, cuando los españoles llegaron, también trajeron consigo a la religión. O sea que introdujeron el calendario religioso, que también marca un ritmo en nuestra cultura.
Claro.
Sí.
Y se sumó a esta tradición diaguita. ¿Coincidieron las fechas?
Coincidieron las fechas. Por ejemplo, ¿qué es lo que agradecen los diaguitas con este ritual? La cosecha, por sobre todo. Porque hace referencia a la sequía de nuestra región. La Rioja es una tierra muy seca. Muy seca. Dependemos de una lluvia anual, más en otras épocas. Actualmente ha cambiado mucho el clima, pero el agua era el bien más preciado y escaso. Y la cosa que es muy preciada es por escasez. Entonces, ellos hacían todo este festejo en torno a la chaya, que significa chayar o mojar. Por eso ellos festejan todo este ritual en la época que cosechan, que viene a ser en febrero, en la época donde se cosecha la uva, se cosecha el olivo, se cosecha la nuez, la algarroba, porque ellos empiezan, el fruto primario originario es la algarroba, que es nativa.
Vamos a ver si coincide con el relato de Estelios, porque me imagino la geografía de Chipre es una geografía donde también el agua escasea.
Sí, hay muchas cosas, hay muchas similitudes en Chipre con las cosas que apenas escuchamos, porque sí, el agua es sagrado en Chipre porque no hay mucha agua y ahora con el cambio climático hay menos y menos cada año. Entonces, en junio tenemos una fiesta conectada al agua y la gente tiraba agua, etcétera, que debe ser una fiesta muy antigua. Y también en Chipre, Chipre era de los países de la mayor exportador de algarroba. Ajá, en la antigüedad.
No puedo creerlo.
Sí. Las coincidencias son maravillosas.
Sí. Maravilloso.
Y fue, era considerada, lo llamaban el oro negro de Chipre.
Wow.
Porque era tan precioso y daba tantos ingresos a Chipre que era considerada como el oro negro de Chipre. Incluso mi abuela tenía campos con algarroba y empleaba gente cada año para recoger las algarrobas, las llevaban a Limassol, en la ciudad, mi ciudad natal, y allá hay un puerto, y hubo un puerto hace muchos años, y exportaban de allá algarroba y creaban de la algarroba, creaban los films de las fotografías.
Con... Ah, sí, las películas para sí. La fotografía. Ah,
sí,
bien, la
esa
base.
Cosa negra.
Sí, el film.
Sí, el
¿Y
film.
¿Cómo coincide todo esto con la celebración del carnaval? Porque hemos oído lo de Gladys, que fusionaron dos culturas. Me imagino que en Chipre también el catolicismo fusionó con algún ritual previo, festivo, que coincidiera con el carnaval.
Sí, en Chipre se mezclaron muchas culturas, porque es un lugar donde se tocan tres continentes, Asia, África y Europa. Y por miles de años, desde la existencia del humano en Chipre, empezaron a mezclar influencias de tres continentes y de muchas civilizaciones de la zona, porque no podemos olvidar que la zona del Medio Oriente produjo muchas civilizaciones, tres de las religiones más importantes del mundo. Entonces, en Chipre hay cada fiesta, cada festival de Chipre, cada tradición tiene varias capas de diferentes civilizaciones. El carnaval en Chipre tal vez existía como forma de celebración desde miles de años, pero en otra forma. Aparece en Chipre con la forma que lo conocemos en Europa medieval, durante el medioevo, cuando en Chipre vivían muchos católicos europeos en toda la isla. Y allá tenemos las primeras referencias escritas sobre la existencia del carnaval. Y poco a poco se incorporaron en esa fiesta simbolismos rurales. Y en Europa también existía una forma de carnaval rural que está conectado con la fertilidad, la reproducción, que es muy parecido a lo que pasa con Pachamama.
Sí.
Y esto nos dio la idea con la Universidad Católica de Salta de crear una edición sobre la Afrodita de Chipre, que está conectada con estos rituales de reproducción y fertilidad con la Pachamama, y hacer un paralelismo entre estas cosas.
Es decir, que no estábamos tan desandados en ver estas dos coincidencias en tierras opuestas, tan lejanas como La Rioja el noreste argentino, en
claro,
realidad.
Claro, noroeste.
Y Chipre, que es esta pequeña isla que tiene 1.300.000 habitantes, más
sí,
o menos.
Sí, más o menos.
Y La Rioja tendrá 250.000
sí,
habitantes.
Por ahí. Sí,
y sin embargo tienen estos carnavales tan importantes, que seguramente el catolicismo se montó en todas las celebraciones, pero que en ambos casos son celebraciones milenarias que tienen que ver con disfrazarse, sí, con liberarse, sí, liberarse durante un tiempo. Y donde me llamó la atención ver que en la Chaya se dice siempre que en la Chaya todos son iguales. Por un momento
sí,
todos son iguales.
Ese es el punto álgido. La verdad que es un reencuentro. Porque la Chaya funciona de dos maneras, con dos grupos de personas que se van a encontrar en lo que se llama topamiento. Hombres y mujeres enfrentados, unidos de la harina, en la mano harina y agua. Harina es el fruto recogido de la tierra y ya procesado. O sea que ahí hubo un éxito de que la tierra fructificó y tienen el fruto en su mano, procesado. Y se lo van a tirar al aire para festejarlo. Y el agua, que es lo que moja ese fruto. Se van a unir hombres y mujeres en ese encuentro. Al grito de Chaya. Chaya, que es el topamiento. La Chaya es el grito de júbilo. Al son de la vidala. Porque la vidala es una forma de poema, de poesía encantadora.
Claro.
Tiene un ritmo propio. Y la caja chayera es el instrumento que acompaña justamente este tipo de poesía, que es la...
La caja chayera es ese pequeño bombito que
sí,
se sostiene y se va...
Se sostiene y se va tocando con un palito.
Con un palito.
Sí, y tiene un tuntún como un lamento.
Que por supuesto es aborigen.
Sí, es aborigen.
Y
sí,
decime,
sí,
toda esa región del noreste de la Argentina fue... hubo muchos inmigrantes sirios y libaneses, y no es casualidad que, dado que está tan cerca de Chipre, tengan las mismas tradiciones, por ejemplo, con la algarroba y otros frutos que se cultivan por allí. ¿Crees que las aceitunas, obviamente,
sí,
que también están del Mediterráneo, ¿no? ¿Ha tenido esta inmigración influencia en esa producción agrícola?
Yo creo que el mundo es redondo y a la corta o a la larga en algún punto nos tocamos todos.
Claro.
Mira,
ya lo vamos a ver si tenemos música por ahí para también ejemplificar todo esto que vos decís.
El olivo llegó a nuestro país. Existen olivos, el más antiguo está en Palestina y tiene 5.000 años. Está vivo y da fruto. Y hay otro en Creta de 4.700 años.
¿Hay alguno tan viejo en Chipre?
Sí, hay viejos, pero
no sé si están tan
viejos.
Sí, o sea... Ahí nace el olivo. Luego vino a mi país con una historia terrible, porque prendió tan bien y en algún momento de la conquista el rey Carlos III mandó a liquidar toda la producción porque estaba superando ampliamente a los de La Mancha de España. Era su producción.
Claro.
Y era contrario a la ley de Indias. Entonces dicen que dio una orden para talar a todos. Él tenía que llevar la supremacía. Bueno, se mantuvo en pie uno que dio descendencia a todos los demás. O sea que el olivo trae una larga historia. Y no es nada difícil que nos toquemos en alguna punta con Chipre y con cuánto más.
Vamos a ver qué tenemos con la música de coincidencia.
Sí.
A ver. Me gustaría que vieran la cara de felicidad que tenía Estelios
sí,
mientras escuchábamos esta música de los carnavales, que es lo único que entendí de esta lengua chipriota.
Sí.
Y después el operador nos va a preparar algo de la Chaya. Pero estabas hablando de esta coincidencia
sí, que
tienen, seguramente no en la parte musical, dado que la música de la Chaya viene no tanto de los españoles, sino de los aborígenes, de los diaguitas, ¿verdad?
Sí, sí, nace en el pueblo indígena, los nativos, sí, sí, de los diaguitas.
Claro. Y vos estuviste en Salta y tuviste oportunidad de reconocer junto con la Pachamama la música andina, digamos.
Tuve la suerte de conocer un historiador muy famoso en Salta que ofreció su conocimiento y su trabajo hace muchos años, que se llama señor Cáceres, que es muy conocido en esa zona, y me dijeron que escribió varios libros sobre el carnaval. Entonces yo le contacté y lo invité el segundo día que estaba en Salta, en la ciudad de Salta, y lo invité a mi hotel y pasamos 3 horas charlando sobre nuestras historias comunes del carnaval de Salta y de Chipre. Él empezó a llorar cuando le mostré fotos mías de nuestro carnaval y me dijo, mira, estamos compartiendo la misma alma. Y el día siguiente me dijo, tengo una sorpresa grande por ti. Uh-huh. Entonces, para ti. Entonces, el día siguiente, en la tarde, me llevó a 2 barrios de la ciudad y me esperaban en un barrio 50 personas, en otro barrio 80 personas, y me mostraron bailes y performance de personas autóctonas que preservaron y conservaron estas tradiciones autóctonas, sí. Y empecé a llorar y hablé con ellos y era una experiencia tremenda, muy emocional y sí.
Qué impresionante, porque nosotros durante la fecha de carnaval hicimos una conexión con Ecuador, con Guayaquil, donde hubo también una afrodescendiente que escribió un libro sobre los carnavales en Ecuador y también encontramos una cantidad de coincidencias. Como vos decías, Gladys, el mundo es redondo y en algún punto nos tocamos. Y ya vemos cómo estas festividades que vienen del milenio, incorporados en la cultura genética de todos, nos conectan, ¿verdad?
Seguro.
Y tenemos un poquito de música por ahí, del chaqueño para el vecino o algo, hablando de la chaya. Vamos a escucharlo si está por ahí.
Es vidalita y de mi otro marido, porque el que yo tengo es vidalita y no duerme conmigo, señor comisario. Es vidalita y esa mujer miente, yo duermo con ella. Es vidalita y ella no me siente, yo duermo con ella.
Es vidalita y ella no me siente, yo duermo con ella. Es
vidalita.
Yo he visto algunos videos, tal vez tengamos oportunidad de finalizar el programa, de ver algunos videos de la fiesta que significa, sobre todo en Chilecito, que es la capital de la chaya, en La Rioja, ¿no?
Son explosiones de algarabía. Cuando se encuentran las dos enfrentamientos, se cubre de harina el cielo.
Ese es el topamiento.
Ese es el momento donde se borran las diferencias sociales, de clase, de raza, de todos son uno. ¿Por qué? Porque están festejando el éxito del cultivo, de la Pachamama, del agua, de la unión del ser humano. No hay diferencias.
Ahora, justamente, también por lo que decía Estelios, siempre en tierras muy sufridas, ¿no?
Sí.
Muy secas, sí. Donde el recurso natural es escaso.
Totalmente.
Y los frutos son tan apreciados, ¿no?
Sí.
Como las aceitunas o como la algarroba, que son frutos increíbles que dan unos árboles muy sarmientosos, muy resecos, que sin embargo resisten por miles de años. Yo vengo de una tierra que es muy parecida a la de Estelios y también por lo que veo a La Rioja, que es Mallorca, donde también hay muchos olivos y muchas algarrobas también, en el sentido de esa planta
muy
que
sufrido.
Se prende a la tierra, como se prenden los pueblos también a la tierra, ¿no?
Totalmente.
Este amor que tienen tanto los chipriotas como los riojanos por una tierra a veces hostil,
pero
sin embargo ha creado una cultura.
Cuando yo presenté este libro, yo dije que La Rioja...
Vamos a pasar el aviso, Crónicas Riojanas, fabuloso libro.
Sí,
yo
no se lo puse en palabras un poco duras, pero que me salió del alma. Tierra arisca y temperamental, porque es una tierra indómita.
Claro. Claro.
Es tierra de caudillos. Los claro. árboles crecen a pesar de...
A pesar de...
Ausencia de agua. Los tipos crecen y lo ves al algarrobo. Y ves la tusca con sus flores. Y están las algarrobas listas para cosechar.
Tengo que decirle algo a los oyentes y también a Estelio, que Gladys tiene un máster en paisajismo, dado que es ingeniera agrónoma, pero tiene un máster en paisajismo. Y todo lo que habla de la naturaleza tiene un conocimiento, un criterio sí, y un sentido.
Sí, y tiene amor.
También.
Sí. Pero es increíble.
No, quería decir que la tierra condiciona también una cultura muy especial, que es la cultura en esta frontera entre Europa y Oriente, y es una frontera muy parecida a la propia Argentina, donde tenemos grandes inmigraciones de esa zona, digamos. Pero ¿cuánto tiene que ver la geografía y también el tiempo meteorológico en las expresiones culturales de sus habitantes?
Pienso que esto era muy importante en la época que la gente estaba conectado con la tierra. Ya en Chipre, afortunadamente o desafortunadamente, la gente no está concentrada más con la tierra, porque se transformó en una economía comercial, de comercio internacional, de servicios internacionales, claro. Servicios financieros, etcétera. Pero nuestras tradiciones, si las estudias bien, están todos conectadas con la época cuando cambia el tiempo, cuando llueve, cuando no llueve, cuando tenemos que recoger la fruta, los huevos, uvas, ¿no? De los vinos,
las uvas.
Gracias. Sí. Y cuando tenemos que hacer el vino. Igualmente el carnaval en Chipre y en toda Europa está en una época cuando cambia el tiempo, y estamos saliendo de un invierno en algunos países de Europa muy largo, y empieza la primavera y se despiertan los sentidos, se despierta la tierra, crece los frutos, etcétera. Entonces sí, seguramente en el pasado todo estaba conectado con el cambio del tiempo y de cómo usaban la tierra.
Bueno, vamos a ir, estamos en una conversación muy interesante en Senderos de Escritores con Gladys Avilar, que ha presentado su libro últimamente en la feria, y estamos también con Estelios, el embajador de Chipre, que prontamente nos va a presentar algo que vamos a hablar luego en el Palacio Libertad, una representación de música chipriota. Hacemos una pausa y seguimos con el programa. Gracias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, seguimos aquí en Sendero de Escritores. Tenemos una escritora con nosotros, tenemos un representante diplomático que además está tan interesado en todos los carnavales de todo el mundo que él también estuviste en el carnaval de Entre Ríos, ¿verdad?
Sí, en Gualeguaychú. Empezamos allá el recorrido de una exposición muy interesante con 8 más países de la Unión Europea sobre nuestros carnavales en Europa.
¿Es una exposición fotográfica?
Exacto, es una exposición fotográfica que nos ayudó mucho para armarla el municipio de Gualeguaychú, los agradecemos mucho. Y después la exposición fue a Paraná.
Bien.
Y después va a otra ciudad en Entre Ríos y en junio queremos presentarla, o el gobierno de Entre Ríos quiere presentarla en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.
Muy bien.
Queremos armar una fiesta para todos, pero todavía no tenemos la fecha exacta. Y el próximo febrero estamos en contacto con los gobiernos de Salta y Jujuy para llevarla allá, la exposición, en Salta y Jujuy.
Bueno, pero me muero de la intriga por ver si la podemos llevar a Chilecito.
Yo estoy de pensar en eso.
En algún momento, ¿no?
Claro.
Sí, sería lindo.
Tiene que llegar a Chilecito.
Sí, sí, sería
porque,
lindo.
Porque sobre todo para confrontar estos dos festejos, claro, de carnaval.
Sí, el carnaval en Chilecito tiene un plus. Se lleva a cabo en el momento en que la vendimia está en pleno. Entonces se perfuma del olor a mosto,
claro,
olor a vino, olor a uva. En medio de los festejos se ven los camiones cargados con uva que van a la bodega a descargar para hacerse vino. Mientras tanto se está extrayendo el mosto, que es el que da el olor fuerte y perfuma el aire.
Qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Los festejos.
También tenemos vino en Chipre, ¿verdad?
Sí, también tenemos una fiesta, una vendimia en mi ciudad natal, que empezó en los años 60 y es un niño, como me gustan decir, del carnaval, porque usaron muchas carrozas y decoración del carnaval para crear la vendimia y una fiesta que se llama la Fiesta del Vino en Limassol, donde hay cosas parecidas a las carrozas de carnaval e incluso el primer símbolo como estatua de la fiesta de vino fue el rey de carnaval, la carroza del rey de carnaval. Entonces usaban, reciclaban cosas de carnaval y las usaban en septiembre. Nuestro carnaval es febrero, marzo, y usaban y reciclaban decoración de carnaval para,
claro,
crear cosas para el festival de vino, que es muy muy lindo, y quiero invitar a los argentinos a visitar este festival de vino, porque allá hay muchos kioscos de comida tradicional chipriota, está enfrente del mar, septiembre es un lindo mes para ir al mar y el agua está súper caliente en el mar.
Se nota que es un embajador porque sí, ya está alentando a la gente, sí, que viaje. Y te hago una pregunta breve pero muy útil. ¿Cómo se llega de acá rápidamente a Chipre? ¿Vía Madrid?
Vía Frankfurt. Todavía hasta ahora la mejor escala era Frankfurt o Amsterdam, KLM o Lufthansa, pero ahora me dijeron que desde junio van a empezar vuelos directos de Madrid a Chipre, entonces Madrid va a estar también una buena opción.
Perfecto, porque los argentinos van mucho a Madrid, uh-huh, como sí, hub, sí, como escudo de conexión,
sí,
con
mucho,
todas las demás regiones. Pero bueno, estamos aquí encontrando coincidencias. Tenemos un semicompromiso de llevar a Chilecito,
sí, sí,
esta exposición que yo he visto en las redes que organizó Estelios. Porque ustedes, Estelios, me refiero a Chipre, en este momento, o hasta este momento, estaban presidiendo el Consejo de Administración de la Comunidad Europea, ¿verdad?
Es la presidencia pro tempore de la Unión Europea, que en este momento no tiene tantas, ¿cómo se llama? Autor...
Tan determinante, ¿no es tan determinante?
Sí, no es tan determinante como era antes. Antes claro. La presidencia de la Unión Europea tenía mucho poder, tenía muchos poderes, pero ahora es más simbólico, ahora es más para coordinar reuniones. Ayer estuve se organizó una reunión súper importante con todos los líderes de la Unión Europea en Chipre y también invitaron líderes del Medio Oriente y fue un éxito porque mostró que Chipre juega este rol de puente entre Europa y el Medio Oriente porque tiene relaciones con muy buenas relaciones con todos. Entonces esta exposición fotográfica era una idea mía porque soy también el historiador de carnaval de mi ciudad natal en Chipre y propuse a todos los países de la Unión Europea de armar una exposición fotográfica sobre nuestros carnavales porque el carnaval une América Latina y Europa. ¿Por qué? El carnaval de Europa con los católicos, los españoles y los demás europeos llegó aquí a América Latina y ofreció mucha influencia. Pero después pasó algo muy interesante. Se creó aquí un carnaval en casi todos los países de América Latina que es súper fuerte. Y ahora este carnaval tiene una influencia hacia Europa muy fuerte.
Al revés, ¿no?
Claro, al revés, claro. Que este es súper interesante.
He visto escenas en Limassol de aspectos del Carnaval de Río, por ejemplo. Ah,
exacto, claro. Y también usamos ponchos andinos argentinos, sí. Usamos mucha música de toda América Latina, incluso tango. Bailaban tango en los bailes de carnaval desde los años 30 hasta los años 80 o 90.
Seguro.
Tango era súper importante, pero también cumbia, salsa, samba, cha-cha, todos los ritmos de América Latina y todos los disfraces. ¿Por qué? Pienso porque los ritmos de América Latina son los más alegres del mundo. Y mi ciudad y los habitantes de mi ciudad se identificaron con esa alegría 100%.
Ahora, toda esa explosión de alegría durante 4 días seguidos tiene su momento final, su momento de reflexión, su momento de tristeza, famoso por el miércoles de ceniza, ¿no? Orfeo Negro, la gran película que relata la historia del fin del carnaval, y tanto en Limassol como en Chilecito se entierra al rey Momo en algún lugar y ustedes entierran al Puyay,
¿sí?
Que viene a cumplir casi la misma función.
La misma. Nace con el carnaval, cumple su ciclo porque forma parte de la leyenda de la India Chaya y el Puyay, que son la pareja enamorada.
Ajá.
Pero el indio, el indiecito Puyay,
el aborigen,
es un ser divertido, borrachín, de la noche, no responde al amor serio de Chaya. Entonces Chaya se convierte, en su tristeza se va a llorar al cerro y se convierte en nube. Entonces la rescata la Pachamama y la saca de este mundanal ruido que la hace sufrir, el desamor de Puyay. Claro. Cuando Puyay se da cuenta que desapareció, se vuelve loco, la busca y no la encuentra más. Arrepentido de lo que hizo, llora y se emborracha y no la puede encontrar más. Y muere quemado en un fogón. Entonces, el final de la Chaya.
¿Y algo parecido ocurre con el rey Momo en Chipre?
En Chipre, cuando hacía mi investigación en el carnaval tradicional de Chipre en general, encontré que en un pueblo en Chipre que hacían un desfile el último día del carnaval, llevaban una persona en el cofre donde...
En el ataúd.
Sí, y lo enterraban después. Y esto es muy interesante. Después se perdió, no lo hicieron en más lugares en Chipre, pero seguramente en mi ciudad natal, donde festejamos 11 días de carnaval y... Ya después de 11 días piensas que el carnaval nunca va a
desaparecer.
Igual que en mi ciudad también, no son 4 días, son 11 días.
Igualmente son 11 días.
Claro, sí, en Palma con el día de La Rioja y después en Palma con el día de Chilecito y no paramos más.
Entonces hay que ir a Chilecito en ese rango. del calendario, ¿verdad? Y también hay que
Semana
ir
Semana Santa, se junta con todo.
Al Limasol también.
Exacto.
Bueno, promocionemos entonces.
Claro.
Para esa época.
Este año fue conmigo un fotógrafo argentino. Ajá. Que él se, Guido, que se especializa en los carnavales del mundo, y lo invitamos a mi ciudad con el patrocinio de mi municipalidad de Limasol y la fundación PSI, que es una fundación cultural de Limasol. Lo invitamos y estuvo allá 11 días, todo el carnaval, lo llevé a todas las fiestas, a todos los desfiles, se quedó enamorado con el carnaval. Y el año que viene queremos organizar una exposición de fotografías, de sus fotografías de nuestro carnaval en Limasol, en Chipre, con el título Carnaval de Limasol con una mirada argentina.
Bien. ¿Y esa exposición va a ser también exhibida aquí en Buenos Aires?
Sí, este es mi objetivo de organizarla también aquí en Buenos Aires, invitar mi alcalde, el alcalde de Limasol, de venir aquí para hacer la inauguración y organizar una fiesta de carnaval de Chipre aquí para todos los argentinos que quieren participar disfrazados solo.
Claro, muchos disfraces. Bueno, veamos que para entonces a lo mejor ya hay esa conexión vía Madrid para viajar a Chipre. ¿Cuántas horas son de Madrid?
Chipre, de Madrid a Chipre debe ser 5 horas o medios.
Ah, es un viaje interesante.
Sí, porque
somos... Habrá que hacer posta en Madrid para seguir.
Sí,
luego.
Sí. Sí.
Qué lindo. Bueno, qué interesante estas coincidencias que tenemos entre pueblos tan distantes. Y aprovecho la oportunidad para preguntarte, Gladys, ¿cómo ves la Feria del Libro? Porque este es un programa de literatura. ¿Cómo has visto estas 50 Ferias del Libro de Buenos Aires, que es tan importante, donde hay 2 premios Nobel y más de 20 escritores extranjeros?
Sí, pienso estar ahí para la fecha de Coetzee. Me gusta, me gusta. Lo leo bastante, me encanta. La veo bien para el momento que estamos pasando, tan difícil, tan incierto. Creo que la gente es fiel, por lo menos veo gente.
La gente tiene voluntad de leer, aunque no tenga el dinero para comprar.
Eso es lo que quiero decir. No sé, más allá de las ventas, que no son importantes, no se ve gran nivel de ventas, la lectura sigue siendo un tema a trabajar. Hay que trabajarlo mucho. Siempre está ese estrato de lectores que no se va a perder, porque es fiel. Pero yo creo que hay que trabajarlo mucho más, porque las pantallas nos están quitando lectores.
¿Ah, sí?
Sí.
Estelios, ¿hay una Feria del Libro en Chipre?
Sí, hay 2. Una en mi ciudad, que se volvía una feria internacional, que quiere traer juntos a autores y personas del libro y de la literatura de Medio Oriente y Europa. Y este es muy importante porque Chipre está en esta zona muy crítica, que hay mucha guerra, hay mucho conflicto, y afortunadamente tenemos esta Feria del Libro Internacional, que cada año se pone más importante y abre más sus ventanas a los 2 continentes, y organiza charlas, organiza seminarios, y es una feria muy, muy, muy interesante. Y también hay una en la capital, que es más chica.
Nos tiene que
pasó el aviso para su ciudad y no tanto para la capital. Son los amores que se llevan muy dentro, ¿no?
Y nos tiene que invitar a la feria.
Bueno, cuando esté la conexión entonces en Madrid, Larnaca seguramente...
Vamos a organizar.
Vamos a organizar, porque seguramente hay mucha gente que reír, y habría que conectarla con el carnaval, esta feria.
Claro.
También, esta Feria del Libro.
Claro.
Pero bueno, lo cierto es que, refiriéndonos al tema de la crisis, que en todo el mundo el libro está en crisis, en Madrid detectaron que el 50% de los libros que se editan tienen 0 lector. Esto quiere decir que el marketing y de las grandes acumuladoras de editoriales, que las hay en el mundo y acá en Argentina también, son aquellos que se llevan a los pocos lectores que supuestamente hay. Pero hay pocos lectores, digo yo, para pagar el precio de un libro nuevo. Pero hay muchos lectores que pueden conseguir sus libros a precios ridículos. Hay toda una colección en España de escritores de gran nota en este momento, 20, 30, 40 tomos, que se compran a 0,50 centavos de euro.
Ay, sí.
¿Qué quiero decir con esto? El que quiere leer, puede. Sí, claro. No estamos obligados a leer la novedad. Sí. Hay miles, por millones supuesto. De títulos que aquellos que disfrutan de la lectura sí. podrían conseguir. No sé si tenemos algún tiempito más, el operador me va a decir. Tenemos 4 minutos y ahí vamos a agregar estas músicas que tenemos, ¿verdad? Bueno, vamos a aprovechar entonces a cerrar el programa con música de ambos sectores, que preanuncien no solamente esta fusión de un lado hacia otro, vía Madrid siempre, claro,
sí, claro.
sino también la unión de los pueblos y seguramente... ¿Qué quieres decirme, por favor?
El evento,
nos va a leer de ahí que te lo tiene anotado, Estelios, este evento que van a hacer en el Palacio Libertad, por Bien. Favor.
Sí, quiero invitar la gente a una noche muy especial al concierto con el título Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina, que lo organizamos el 12 de mayo a las 8 horas con ingreso hasta las 7:30 en Palacio Libertad, en el marco de la presidencia pro tempore de la Unión Europea de Chipre. La entrada es libre y gratuita con inscripción previa a través de nuestras redes sociales en Instagram @cyprusinargentina, Facebook Embajada de Chipre en Argentina y en X Twitter Embajada de Chipre en Argentina. Invitamos a todos de venir a ese concierto para disfrutar canciones en varios idiomas europeos, incluso español y tango, con la artista Vakia Stavrou, que viene aquí con 2 músicos de Chipre para dar el espíritu europeo a esta ciudad que también tiene mucha influencia europea.
Bueno, yo te iba a invitar, pero ya estás invitada.
Gracias.
Porque yo estoy invitando a todo el mundo de la cultura, ayudando a Estelios a difundir este gran evento en el Palacio de Libertad. Y seguramente lo vamos a repetir en nuestro próximo programa del martes que viene, siempre con escritores, con literatura y con gratas presencias como la de ustedes. Gracias, Gladys. Gracias. Estelios.
Seguimos. Siempre un placer. Muchas gracias.
Por favor. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. Amable. Gracias.